Y tengo ahora el gusto de saludarle, darle la bienvenida, obviamente, aquí al estudio de la radio, al jefe del Ministerio de Trabajo de la Nación, la delegación de aquí en Neuquén, Héctor Unzaga. Buen día, ¿cómo le va? Bienvenido.
Buen día, Marcela, buen día a toda la audiencia.
¿Todo bien?
Todo bien, todo esperando, disfrutando un poquito del verano todavía.
Este verano que bueno, que nos ha brindado y nos ha dado unos días bastante, bastante calurosos, pero hoy está lindo, ¿no?
Sí, sí, está lindo y bueno, hay que aprovechar el calor cuando se pueda porque después tenemos un invierno largo. No,
sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, y hablando de verano, Héctor, ustedes han realizado, la delegación Neuquén, el Ministerio de Trabajo, ha realizado un operativo verano, ¿no?, respecto del control sobre el trabajo no registrado particularmente.
Correcto.
Lo que llamamos vulgarmente el trabajo negro, ¿no?
Claro, correcto. Pero la terminología es trabajo no registrado,
claro,
como
sí,
bien
por
lo
supuesto.
Acaba de decir. Uh-huh. Sí, nosotros acabamos de terminar todo el mes de enero lo que denominamos el operativo verano. Principalmente se hace un operativo en las zonas turísticas de nuestra linda provincia, en la zona cordillerana. Donde nuestros inspectores van rastreando, van inspeccionando y en los casos que corresponde levantan actas con infracciones, los cuales después traen una serie de entran en un programa que se llama PNRT, que es el Programa Nacional de Regulación de Trabajo, lo cual hace y obliga al empleador a lo que se dice vulgarmente es blanquear, pero es regularizar,
claro,
el trabajo.
Uh-huh. ¿Y tiene esa disposición después que eso es visitado por los inspectores y que se les realiza el acta? ¿Tienen después esa disposición o siempre se cae en la misma infracción?
Normalmente sí, yo diría que sí. Hay un gran porcentaje que obviamente hay excepciones, pero hay un gran porcentaje que regulariza porque les conviene regularizar. Nuestros inspectores están capacitados para explicarle, además de hacer de levantar el acta de infracción, le explican los beneficios que tienen en,
claro,
blanquearlo,
uh-huh,
en regularizarlo, y los plazos también perentorios que tienen, porque no lo pueden hacer en cualquier momento. Tienen 10 días a partir de levantar el acta, de venir a hacer el descargo y de regularizarlo. Después de eso ya empieza a correr el término perentorios y ya no se puede volver para atrás. Y ya le entran multas y entra en una lista que se llama el Repsal, que es una lista donde se menciona a todos los empleadores del país que tienen trabajadores no regularizados. Y se lo ha detectado también a los que se detecta con trabajo infantil.
Bueno, justamente a eso quería llegar, Héctor. Bueno, este operativo verano y tiene que ver con a veces los chicos, ¿no?, los jóvenes, dicen, bueno, me voy a hacer una changa porque necesito juntar plata para irme de vacaciones.
Claro.
Entonces,
sí,
claro, son chicos que a lo mejor tienen 16, 17 años.
Sí.
¿Y qué pasa? ¿Cuál es la situación de ellos? ¿O cómo debería o directamente no deberían trabajar?
Bien.
¿O hay
muy
un
buena
régimen
pregunta.
Especial?
No, muy buena pregunta. No deben trabajar, así, terminantemente. El niño no debe trabajar. Porque nosotros levantamos infracciones por menores de edad, menores de 14 años, y jóvenes, hasta los 16 años. No deben trabajar. Está prohibido. Salvo que sea en algún emprendimiento
hasta
16 familiar.
Años.
Sí, salvo, uh-huh, que sea algún
emprendimiento
familiar,
sí, sí,
y que los den. Hay una serie de condiciones que hay que denunciarlos, pero tampoco menores, ¿eh? Menores nunca. Ni siquiera en emprendimientos familiares. Eso trabajo infantil está penado por la ley. Nosotros, cada vez que encontramos trabajo infantil, tenemos la obligación, no solamente de levantar el acta, sino tenemos obligación de hacer la denuncia penal, lo cual lo hacemos siempre. Después que la fiscalía y los jueces trabajen con esto, está bastante, es una crítica al Poder Judicial, está bastante que no se compadece con el trabajo que hacemos nosotros, porque muchas veces aducen falta de competencias, falta de cuestiones burocráticas, cuando la ley es clara, trabajo infantil trae una pena y esa hay que hacerla cumplir.
Hay que aplicarla, exactamente. Sí. Héctor, ¿y cuánto han detectado? ¿Cuánto trabajo infantil?
No, gracias a Dios, por suerte, gracias a Dios, hemos detectado cada vez menos trabajo infantil, muy poco, muy poco. Normalmente se da en la zona de donde, dentro de los operativos, nosotros llamamos operativos, que hacemos en la búsqueda de trabajo no registrado, vamos a nuestra zona de chacras. Bueno, ahí normalmente encontramos de vez en cuando algún menor trabajando en la cosecha de fruta.
Claro.
Principalmente por ahí cereza. O también a veces en los... pero eso también ya es una cuestión de costumbre, de que no es lo mismo Neuquén y Argentina que otros países, porque en la parte de ladrillos, ¿no? Bueno, por suerte ya hemos no hemos detectado las últimas veces que fuimos, que eso es muy importante. Y el trabajo infantil se hizo un congreso muy importante a nivel internacional, el cuarto congreso internacional en Buenos Aires. Vinieron de todo el mundo y nosotros, dentro del concierto de las naciones, estamos bien posicionados.
Hubo una serie de se registraron una serie de denuncias hace algunos días en algunos supermercados chinos, que bueno, ustedes tuvieron la oportunidad, ¿no?, de visitar, sí, uno y encontrarse con una situación bastante irregular.
Sí, ahí por cuestiones judiciales, porque está en el ámbito de está judicializado el tema este. Nuestros inspectores también fueron a trabajar conjuntamente con los inspectores de la AFIP y de Migraciones, con el apoyo de la Policía Federal, y los inspectores nuestros son los primeros que detectan el trabajo de Salta, porque nosotros tenemos unas netbooks, que Salta, el cruzamiento de datos, si está registrado o no. Ya con eso se dispara todo, porque si ya ni siquiera está aparece en las bases de datos del país, es porque esa persona está no solamente estamos hablando del supermercado chino.
Sí.
Ni siquiera estaba entró en blanco al país. Y eso es lo que también ve Migraciones con sus sistemas informáticos.
Y es ahí cuando empiezan a trabajar articuladamente.
Claro, ahí empezamos. Es un trabajo en equipo y la verdad que lo hacemos bastante seguido, por más que no salga en la prensa. Trabajamos muy seguidos con Migraciones y con la AFIP.
Pero, de todas maneras, los primeros en ingresar son ustedes.
Somos
por
nosotros,
una cuestión de que no necesitan ninguna orden para hacerlo.
Exactamente. El único organismo que tiene para ingresar sin orden judicial es el Ministerio de Trabajo de la Nación, y tiene la posibilidad de llamar a la fuerza pública para entrar a los comercios, no casas particulares.
Claro,
voy a aclarar bien, porque
sí.
Hay veces que hay comercios en casas particulares y no podemos entrar. Eso es claro, no se puede entrar. Pero en cualquier tipo de comercio podemos entrar. Y yo lo que le diría a los oyentes que son empresarios, empleadores, que por favor los dejen entrar a los inspectores, porque les conviene regularizar primero el trabajador que está en estado irregular, y segundo, las multas son muy altas las multas, se llaman multas de obstrucción. O sea, no solamente le vamos a iniciar un expediente administrativo por una multa común por el hecho de que no hay que no están las personas sin no las quieren mostrar, las esconden, por
claro,
ejemplo,
sí,
esconden,
sí, sí.
Y después hay otras personas que directamente nos cierran las puertas y no nos dejan entrar. Esas multas son muy, muy altas y entran directamente al listado del Repsal, que es sobre los trabajadores no registrados, que le trae sanciones no solamente económicas, le trae sanciones que no pueden tener ya subsidio del Estado, no pueden realizar determinadas contrataciones con el Estado, le trae muchísimos problemas. O sea, lo mejor de todo es que se lo encuentre el trabajador, que lo regularicen, porque si lo regularizan dentro de los 10 días, no van a tener ningún tipo de multa.
Claro, es una complicación no solamente económica, sino después de distintos trámites que deseen hacer. Héctor, otra pregunta que quería hacerle. Ustedes controlan el trabajo que esté registrado o no registrado. También sabemos por alguna información que recibimos que hay trabajadores dentro de estos supermercados chinos,
sí,
o de otros comercios,
sí,
donde al empleado se le paga por media jornada y después la otra media jornada en negro.
Sí.
¿Cómo se evalúa esa situación?
Bueno, Marcela, eso es también una buena pregunta, porque eso no es competencia nuestra, esa es competencia de la Subsecretaría de Trabajo de la provincia.
Está bien,
nosotros
eso
lo que
quería
hacemos
saber.
Es detectar el trabajador.
Perfecto.
Ya después esos los trabajadores muy individualmente pueden ir a hacer los reclamos correspondientes en la Subsecretaría de Trabajo de la provincia. El señor Seguel.
Ah, perfecto, perfecto. No, está bien saberlo, porque
sí, sí,
uno
no,
tiene
no,
que,
porque
que
no,
saber.
No saben mucho la diferencia entre la Subsecretaría de Trabajo de la provincia y el Ministerio de Trabajo de la Nación.
Perfecto.
Eso, por eso está bueno aclararlo eso.
Pero que también ustedes de alguna manera y en algunos puntos trabajan en
sí,
forma mancomunada.
Sí, 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 también con la provincia también. Nosotros, todos los organismos que nos piden, principalmente por la capacidad que tenemos legal nosotros de ingresar a los comercios sin orden judicial. Te cuento, los credenciales, nuestros inspectores van con remeras y camperas que dice Ministerio de Trabajo de la Nación. No, te digo porque hay en los descargos de la gente he escuchado he leído cada cosas insólitas, como que desconocían que eran del Ministerio de Trabajo o pensaban que eran ladrones o pensaban cosas realmente...
No, van correctamente identificados, con ropa y con credencial.
Y cuando le muestran la credencial que nos entrega el Ministerio de Trabajo desde el Buenos Aires, atrás le dice la ley que nosotros podemos ingresar sin orden judicial y podemos pedir la ayuda de la fuerza policial, la fuerza pública, como para que no quede ningún tipo de duda que estamos haciendo el trabajo y tenemos el apoyo y que lo tienen que dejar entrar, por favor. Y yo lo que le diría es que tengan todos los papeles en orden, porque así como venimos de hacer un operativo grande en la cordillera, en un operativo verano, seguimos trabajando todo el tiempo en la ciudad de Neuquén.
Nos quedan dos puntos sobre esta primera charla, porque seguramente en el transcurso de este año vamos a tener oportunidad de volver a hablar, porque la verdad que es un tema muy interesante, muy delicado y a veces no tan respetado, ¿no?, por parte de los empresarios y de los empleadores. Pero bueno, lo que yo había recién antes de ir a la música adelantado sobre los beneficios Uh-huh. Del empleador, los beneficios que tiene el empleador al tener justamente a los trabajadores correctamente inscriptos, ¿no? Sí, sí, dentro sí. de la ley.
Sí, bueno, eso, Marcela, hay una ley específica que por una cuestión de tiempo me remito y te hablo muy superficialmente.
Claro, por lo menos para contar dos o tres
exactamente,
puntos.
Exactamente,
¿no?
Por ejemplo, hay una ley que es la de prevención del fraude laboral. Es la ley 26.940, con la cual te dice, por ejemplo, que a las personas que regularicen, por ejemplo, a las pymes, esta ley establece un régimen de carácter para los pequeños empleadores, que quienes gozarán de un beneficio especial consistente en una reducción del 50% de las contribuciones patrimoniales. Patronales.
Patronales, exactamente. El 50% lo pone el Estado.
No, el 50% el Estado le va a cobrar el
50%. Le va a cobrar solamente el
50%. Pero para que lo regularicen y para que entren uh-huh. dentro de esta de la ley. El primer año, claro. Obviamente, como un incentivo para que empiecen a regularizar la. Y eso lo desconocen. Nuestros inspectores van con folletería también y le dejan a los inspeccionados, infraccionados, para que también vayan. No todos los contadores están al tanto de todas estas leyes. Y muchas veces los regularizan después de los 10 días.
Claro.
Y vienen y dicen, no, pero yo lo regularicé en el día 11. Yo lo hice. Bueno, es bueno, como son temas muy específicos, que se pongan al tanto con estas leyes de regularización, que le hacen bien al trabajador y también al empleador, si se lo hace dentro de 10 días. Le va a permitir también recibir beneficios económicos de subsidios y de promociones, lo cual está totalmente vedado si está en el Repsal.
Claro.
Y si se le encontró con una infracción y no la regulariza. Porque se lo puede encontrar con infracciones.
Por supuesto.
Pero lo tiene que regularizar dentro de los 10 días.
De los 10 días. Bien. Sí. Y el otro tema, y el último ya de este encuentro, tienen que ver con estos operativos que han realizado en la terminal de ómnibus, ¿no? En sí. la ETON, sí. en forma conjunta con sí. la CNRT, sí. que es la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. ¿Qué pasa con esos choferes que tienen más de 12 horas justamente al volante de un micro?
Muy buena pregunta, porque nosotros estamos en la terminal trabajando conjuntamente con la delegación de la CNRT, con el delegado Javier Notec, inspeccionando a los colectivos. En nuestro caso, porque la CNRT hace otro tipo de inspección, nosotros lo que nos fijamos principalmente es las horas trabajadas sobre el volante del chofer de colectivo, por una cuestión de seguridad. Los choferes que sobrepasan esas horas, porque tienen una libreta, y por eso sabemos a qué hora salen, le hacemos el seguimiento, los bajamos del colectivo, no puede continuar. Llegan hasta Neuquén y nosotros el colectivo
porque
lo
ya
paramos.
Si sale de Buenos Aires hasta la terminal de Neuquén ya vienen pasados de horas.
Normalmente llegan casi todos pasados.
Claro.
Normalmente digo, no es bueno generalizar, pero vienen
pero generalmente
bastante pasados.
Le ponen más de 12 sí. horas de Buenos Aires sí. a Neuquén sí. y máxime si tienen que seguir hasta Bariloche, que alguno Bariloche.
La mayoría
San
sigue,
Martín
claro,
de los
la mayoría sí. de los colectivos de empresas importantes siguen hasta Bariloche o San Martín de los Andes. Algunas que siguen más todavía. Pero bueno, tienen que hacer relevos.
Y en ese caso, ellos, los
nosotros
choferes...
Nosotros lo que hacemos es, por la potestad que tenemos jurídica, lo bajamos a los choferes, infraccionamos a la empresa de transporte, y hasta que no manda relevos, no podemos... no lo dejamos salir al vehículo.
Perfecto. ¿Cuántos choferes bajaron este verano y es la última?
Y aproximadamente 40 colectivos.
Un número importante.
Sí, y sigue contando.
Bueno, Héctor, esta ha sido la primera charla de este 2018. Como decía recién, seguramente nos vamos a volver a encontrar para seguir hablando estos temas que son realmente interesantes y dar a conocer a través de Radio Nacional Neuquén sobre la tarea, sobre todo el trabajo que llevan adelante los distintos organismos precisamente dependientes del gobierno de la nación. Sí. Así que muchísimas gracias por haber llegado hasta la radio.
Muchas gracias a vos, Marcela, por haberme invitado y solamente agregar que esto se logra con el gran trabajo que realizan todos los agentes del Ministerio de Trabajo de la Nación, en tanto de Buenos Aires como de acá, conjuntamente con nuestros inspectores. Es un trabajo en conjunto y un trabajo muy fuerte, es muy duro y lo llevamos hacia adelante siempre.
Bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Estuvimos aquí en el piso con el jefe del Ministerio de Trabajo de la Nación, la delegación de aquí de Neuquén, Héctor Unzaga.